Cuento lo siguiente. Hoy es el domingo 21 de mayo de 2017. Ya son las 7 de la noche con 18 minutos y hoy debería en este momento iniciar la erupción radial. Vamos a iniciar esta emisión con la lectura de un texto. Fíjense que vimos por acá un texto interesante que nos enviaron a través de las redes sociales compañeros que pues tienen esa buena costumbre de compartir textos importantes, textos donde se puede apreciar lo que está pasando en este país en guerra. Ustedes saben que en algún momento los gobernantes, y en este caso el que dice ser presidente de México, o que lo es, porque pues buena lana le costó, Enrique Peña Nieto ha manifestado que la crisis está en nuestras cabezas, que no es un problema realmente importante, sino que pues es una cuestión con la que nosotros nos estamos peleando. Y a propósito de esa manifestación que hizo Peña Nieto, fíjense que nos enviaron un texto que ahora trato de ubicar para ustedes, donde gente que está trabajando con niños pues nos hace ver ciertas cosas. Titula El hambre imaginario de Sofía y Rebeca. Esto lo escribió Claudio Escobedo en una publicación titulada Opinión, voz del profe, a propósito del Día del Maestro el 15 de mayo. Dice lo siguiente: quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando. Enrique Peña Nieto. El día 4 de abril fue la aplicación del examen para ingresar a nivel secundaria a los alumnos de sexto grado en Coahuila. Como maestro de quinto año, me correspondió aplicar la evaluación a uno de los dos grupos de sexto grado que hay en mi escuela primaria, la cual está ubicada en una comunidad rural del estado. La aplicación del examen dio inicio a las 2:30 de la tarde y concluyó a las 5. Debido a la aplicación del examen, el recreo de los alumnos evaluados se recorrió hasta que finalizara la evaluación. Un examen que los alumnos realizaron en condiciones desfavorables, puesto que nuestra escuela tiene problemas lamentables de infraestructura. El aire acondicionado no funciona y la mesa directiva de padres de familia no ha logrado reunir los recursos económicos para dar el mantenimiento al aparato, lo que provocó que la evaluación se llevara a cabo en un salón a una temperatura de aproximadamente 35 grados. Por lo anterior, y tratando de mitigar los estragos del calor, como maestro aplicador abrí ventanas y cortinas del aula. Luego tomé una silla para ubicarme en la entrada del salón y recibir ahí las pequeñas ráfagas de viento seco que había en el exterior. En punto de las 4 de la tarde, el resto de los alumnos de la escuela salió a tomar su recreo. Por este motivo llegó hasta nuestro salón una pequeña alumna de segundo año. Sofía es su nombre. Una niña menudita y con rostro triste. Su apariencia física y de vestuario denotaban un origen de pobreza y marginación. Como lo mencioné, en ese momento me ubicaba en la entrada del salón. La pequeña Sofía me preguntó por Rebeca, su prima. Inmediatamente pregunté en voz alta quién era Rebeca. Varios de los alumnos señalaron con su mano a su compañera. Rebeca, con una timidez significativa, levantó la mano para indicar que era ella. Inmediatamente le solicité que viniera porque la buscaba su prima. Ya en la entrada del salón, Sofía y Rebeca empezaron a murmurar con voz muy baja. Se miraban una a la otra. El silencio y el rostro triste de las dos alumnas llamaron mi atención y curiosidad, por lo cual tomé la decisión de preguntarles qué sucedía. Sofía me contestó que venía a ver si su prima le daba de su lonche. Yo, sin medir la trascendencia del hecho, le indiqué a Rebeca que le compartiera la mitad de su comida. Sin embargo, Rebeca, lastimosamente, contestó que ella tampoco traía lonche. Una respuesta que me quebró inmediatamente como ser humano, pero más me lastimó emocionalmente cuando reaccioné y le dije a Sofía que no se preocupara, que fuera a la tienda escolar y pidiera dos gorditas a la señora Sandra, la encargada. No sé si fue vergüenza, humillación o simplemente impotencia, pero Sofía, ya con lágrimas en los ojos, salió corriendo en dirección contraria a la tiendita, perdiéndose entre los cientos de niños que jugaban en el recreo. Esta es una realidad social que se repite de muchas formas desgarradoras en México, en este país de la indiferencia y la desigualdad. Un país donde es casi natural que sus gobernantes disimulen, mientan y hasta se burlen socarronamente de las carencias brutales de su pueblo. El terrible drama de hambre que viven diariamente Sofía y Rebeca. Alumnas que sienten en su estómago la necesidad urgente de comer, aunque sea algo, es una urgencia que no es de ningún modo una crisis de mente o imaginaria, como desafortunadamente el presidente afirmó en días pasados. Es una crisis real que araña las entrañas de quien siente la sensación vacía del hambre. Es una exigencia biológica inaplazable que se requiere atender inmediatamente y sin excusa. Sin embargo, este drama no termina aquí, porque habría que preguntarnos más detenidamente por la situación académica de Rebeca. ¿Qué futuro le espera en su resultado de la evaluación que realizó sin alimento en su estómago, con una temperatura tan alta dentro del salón de clases y sobre todo con una autoestima destrozada y mutilada por la inviabilidad de un modelo económico que es irracional e inhumano, y que una clase gobernante insensible que desprecia el dolor y las necesidades urgentes de su gente? Lo más triste de todo esto es que Sofía y Rebeca son solo una muestra lamentable de una realidad que viven millones de niños en este país, que no conforme de que no pueden satisfacer su demanda básica de alimentación, son también lastimados en su lado emocional, al ser implícitamente exhibidos cruelmente por su condición de pobreza, como fue el caso del llanto y huida de la pequeña Sofía. Pero este nivel de exclusión no termina con la deplorable marginación a la que están expuestos estos millones de niños, sino que además tienen que enfrentarse a un sistema educativo que está diseñado para otro tipo de alumnos. El nuevo modelo educativo, que de paso no es nuevo ni es modelo, tiene un diseño curricular y pedagógico pensado en niños de clase media, alumnos con una condición social diferente a la de Sofía y Rebeca, un modelo educativo que las discrimina. Por lo tanto, estamos ante un nuevo modelo económico y educativo que es doblemente excluyente de niños y jóvenes que viven en condiciones similares a las de Sofía y Rebeca, un sistema incongruente que ha generado 53 millones de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, de los cuales varios millones son alumnos inscritos en las escuelas públicas que hay en el país. Y si a esta realidad de hambre y desatención educativa le agregamos la violencia y desintegración familiar, el mare magnum de pseudocultura a la que están expuestos diariamente los alumnos, la deteriorada infraestructura y servicio que otorga la escuela pública, entre muchos otros factores, tenemos ante nosotros un escenario social y escolar brutalmente adverso, el cual inevitablemente nos ha llevado a tener los lamentables resultados en el tema educativo. Por eso, quien se atreve a decir que el problema de la educación en México se soluciona evaluando a los maestros, como es el caso de Aurelio Nuño y casi toda la clase política y empresarial de México, pecan de irresponsables e indolentes, porque la pobreza de Sofía y Rebeca es real, porque la carencia de infraestructura en su escuela existe, porque su componente emocional destruido es un hecho, porque su tejido familiar roto es innegable y porque su nulo acceso a la cultura es comprobable. Pero principalmente porque el hambre de Sofía y Rebeca está viva, no es ficticia ni mucho menos inventada. Es un hambre que denuncia fuertemente con su silencio el insulto de un presidente insensible, un presidente incapaz y un presidente que nunca ha estado a la altura de las circunstancias. Un presidente que menosprecia irresponsablemente la realidad de los más pobres, de los que menos tienen, de los que ahora hace llamar también dementes. Bueno, pues ahí está este texto valiente y fuerte, emotivo, que escribió el profesor de Coahuila, Claudio Escobedo. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, transmitiendo contra viento, marea y fallas de internet en algún lugar de la ciudad monstruo este domingo 21 de mayo.
corazón a tus pies, lo ves y no lo levantas. Mi corazón a tus pies, lo ves y no lo levantas. Samba y que le da, samba y que le da. Pobrecito corazón, cuántos desprecios aguanta. ¿Qué es eso de mamá chunga que viene con su matraca? Cuando ella me dice tri, yo le digo tiquistaca, rumbero, 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 jajay. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Rumbero, 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 jajay. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Rumbero, jajay, rumbero, jajay. Que le da, que le da, que le da, que le da. Samba. Báilamela con cuidado, báilame esta samba chucha, báilamela con cuidado. Samba el que le da, samba el que le da. Tú bailando esta chilena, yo cantando la sentao. ¿Qué es eso de mamá chunga que viene con su matraca? Cuando ella me dice tri, yo le digo riquistaca, rumbero, 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 jajay. Tiéndeme la cama, me voy a acostar. Rumbero, 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 jajay. Tiéndeme la cama, me voy a acostar.
Transmisión, aunque sea con algunos accidentes. Fíjense que tenemos acá un gusto bien grande porque un compañero o compañera, no lo sabemos, nos hicieron favor de llegar, hacernos llegar un mensaje a través del WhatsApp que nos están escuchando en Yucatán, fuerte y claro. Pues un abrazo hasta allá en Yucatán, donde por lo demás debe estar haciendo un calor también bastante pesado. Y vamos a, dado que la cosa está muy accidentada entre la lluvia y las conexiones, vamos a cerrar la edición, este pequeño experimento, con lo que siempre hacemos de mirar lo que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez resume como acciones o notas sobre los derechos humanos. 19 de mayo en Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Consternadas Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos por homicidio de Javier Valdés, una nota del Universal. Dos altos funcionarios que tienen a su cargo la defensa de la libertad de expresión, tanto en Naciones Unidas como en la Comisión Interamericana, se unieron a la consternación por el asesinato del periodista Javier Valdés y exigieron resultados concretos en la investigación para resolver el caso. El Financiero nos informa que indígenas se resisten a Ronda 2.2 en Chiapas. La licitación de 84.500 hectáreas en el norte y centro de Chiapas ha provocado un nuevo movimiento de resistencia indígena en la entidad. A más de 20 años del levantamiento zapatista, es ahora la etnia Zoque, en realidad el pueblo Zoque, quien se opone al otorgamiento de contratos a empresas extranjeras por parte de la Secretaría de Energía para la exploración y extracción de hidrocarburos en su territorio. Importante que este diario de contenido económico ya esté dando cuenta de la resistencia de los compañeros Zoques allá en Chiapas contra la explotación petrolera, una explotación petrolera que nunca va a ser ecológica, nunca va a respetar a la madre tierra, siempre va a tener consecuencias nefastas para el planeta y para los habitantes de los territorios donde se lleva a cabo. Hay una nota por acá de Milenio: caravana exige protección en contingente de búsqueda. Los miembros en Coahuila de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Vida denunciaron a través del grupo Vida que han sido víctimas de hostigamiento e intimidación, por lo que exigen seguridad para el contingente. Quizá quienes nos escuchan con cierta frecuencia sabrán que se inició esta caravana internacional allá en el norte del país, uno de los lugares donde se han producido una serie larguísima de desapariciones, y lo particular de esta caravana es que están buscando en vida. Ya saben ustedes que la búsqueda del gobierno mexicano, incluyendo el caso Ayotzinapa, es una búsqueda de cadáveres, una búsqueda en fosas comunes. Las compañeras y compañeros de esta caravana internacional están buscando en vida. El gobierno federal guarda silencio sobre intento de espionaje. El poder del consumidor. Esta es una nota de Proceso. Ya transcurrieron más de 3 meses desde que Citizen Lab reveló que el gobierno mexicano intentó implantar un programa espía en los dispositivos móviles de 2 activistas y 1 científico que están a favor del impuesto sobre los refrescos. Hasta ahora, ninguna autoridad del Ejecutivo Federal se ha pronunciado sobre estos hechos. El portal, sin embargo, Fox tuvo violencia, Calderón la disparó, pero en cinco años las cifras de Peña Nieto auguran cierre de terror. El quinto año de gobierno de Peña Nieto delata peores condiciones en materia de seguridad que las ocurridas en el mismo periodo de gobiernos anteriores. Los homicidios, las desapariciones y el robo de combustible son delitos que han repuntado a niveles inusitados. El portal Desinformémonos nos dice lo siguiente: empresas mineras amenazan, golpean y asesinan a defensores de la tierra. La Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que los grupos defensores de la tierra y que se oponen a esa práctica son hostigados y criminalizados por quienes encabezan los proyectos extractivos, principalmente en Puebla, Durango, Oaxaca y Chiapas. Y página 3, alertan Chimas sobre presencia de grupo armado en paraje San Marcos, otra zona muy convulsionada de mucho tiempo atrás. Comuneros de la congregación Benito Juárez, que pertenecen a San Miguel Chimalapa, alertaron sobre la presencia de un grupo armado de ganaderos originarios de Cintalapa, Chiapas, que intenta crear violencia en la zona de conflicto por límites de tierra. Bueno, tenemos por acá una nota más que queremos destacar. Ustedes saben que en días pasados se hizo, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, el jueves pasado, se hizo una marcha en Ciudad Universitaria por la denuncia que se mantiene sobre el asesinato de Lesbia Osorio. El periódico La Jornada puso una notita titulada "Justicia, clamor durante la velada en memoria de Lesbi en la UNAM". El grito fue unánime: justicia, justicia para Lesbi Berlín Rivera Osorio. Justicia para todas las mujeres víctimas de feminicidio. Justicia para los asesinados en el país. durante una velada en memoria de Leslie, quien fue hallada muerta el pasado 3 de mayo en el instituto, en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Ciudad Universitaria. Su madre, Araceli Osorio, tomó la palabra para lanzar un ya basta. Culminaremos la tarea y rescataremos México para construir una patria con paz y justicia. Ni una muerta más, ni un muerto más, ya basta. La indignación es mucha, el coraje es mucho, la rabia es mucha. Pero somos más los buenos que levantaremos este país desde abajo. La mujer, acompañada del padre de la joven, dedicó sus palabras a la memoria de su hija y a la de tantos y tantas asesinados en México, incluido el corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdés. Denunció que a 15 días de haber perdido a Leslie, la Procuraduría de Justicia de Ciudad Monstruo no ha dado acceso al expediente a la familia ni a sus representantes legales, que son miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Mi hija fue asesinada y encontrada, según nos dicen, en este lugar, aunque no tenemos certeza de que así sea. Mi hija, que en algún momento nos dijeron que se había suicidado, tenía muchos sueños como todos ustedes. La velada inició con una marcha que partió de la explanada de rectoría, a la que se sumaron unas 400 personas. Fue encabezada por mujeres. Concluyó justo en la caseta telefónica en la que se encontró el cadáver de Leslie. Ahí se instaló una ofrenda con decenas de veladoras, carteles, en los que se leía: ni una muerta más, o fue un feminicidio, y se realizó un ritual mexica. Las organizadoras, integrantes de diversos colectivos feministas, leyeron un pronunciamiento en el cual subrayaron que el caso es un feminicidio y como tal debe ser investigado. De 2002 a la fecha, añadieron, al menos 10 universitarias han sido víctimas de feminicidio. Los cuerpos de algunas de ellas aparecieron en la UNAM y dos más están desaparecidas. ¿Qué tal? Para que los funcionarios y particularmente el rector de esa casa de estudios digan que es un hecho aislado, que es la respuesta que se le da siempre a estos casos. Estas compañeras exigieron que las autoridades de procuración e impartición de justicia realicen una investigación pronta, transparente y eficaz, así como la presentación y condena del feminicida de Leslie. Al rector Enrique Graue le exigieron llevar a cabo un acto público en el que reconozca a la joven como integrante de la comunidad universitaria, que dicte un día de luto en su memoria, en apoyo a su familia y como símbolo del compromiso institucional en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Además, le exigen que transparente la labor de las 5 expertas en género nombradas por la UNAM para colaborar con la Procuraduría en las investigaciones del caso. Pues solo para recordar, el jueves pasado cuando leíamos una nota sobre lo que está pasando con esa comisión, que supuestamente va a coadyuvar en las investigaciones, las compañeras decían que pues simplemente el rector y los funcionarios de la Procuraduría no daban pie con bola, no daban entrada a la comisión, no se daba el expediente y también había algunos problemas en cuanto a la formación de la comisión, porque se habían propuesto unas personas y luego resultó que eran otras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que darle seguimiento a este tema porque pues no hay que permitir que este feminicidio quede impune. Tenemos también una nota de proceso ligada con este mismo tema. Peña será investigado en la Corte Interamericana por el caso de las mujeres vejadas en Atenco. Es una nota del 20 de mayo firmada por Gloria Díaz. Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco, vejadas por uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, llegara a la Corte Interamericana. Pero su desdén y el de alguno de sus antiguos colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el asunto finalmente llegara a esa instancia, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Es la primera vez que se toman como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto para investigarlo. Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron la tortura sexual. Sin embargo, esa situación, los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres, es merecedora de medidas administrativas, disciplinarias o penales, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015. En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de denegación de justicia en los casos de Mariana Selvas, Georgina Rosales, María Romero, Norma Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suelen Cuevas, quienes durante 11 años no han cejado en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando. Desplegadas en su página de internet recientemente, las conclusiones de la Comisión Interamericana sobre el caso Atenco hacen señalamientos concretos a Peña Nieto, como uno de los diseñadores de la estrategia policíaca contra pobladores y activistas de Atenco cuando fue gobernador del Estado de México, responsabilidad que será analizada en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con la Comisión Interamericana, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales, a la integridad personal de ellas y de sus familias, a la vida privada, la autonomía y dignidad. Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa a las agraviadas, considera inédito que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya considerado en el informe que remitió a la Corte las declaraciones públicas de Peña Nieto y altos funcionarios de su gobierno. Es un hecho inédito que la Comisión Interamericana razonara que con sus declaraciones Peña Nieto generó un clima de impunidad en el que prevalece el caso hasta el día de hoy. Bueno, este es el adelanto del reportaje. Solamente como contexto, recordarán ustedes que Peña Nieto era gobernador del Estado de México cuando se dio aquella brutal represión, primero en Texcoco, el 3 de mayo, contra floristas, vendedores de flores, que querían ponerse en un mercado, que fueron también apoyados por compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Ahí se produjo una campal donde la policía local tuvo que salir por piernas en la carretera, pero al día siguiente volvieron con todo y realizaron una verdadera masacre en San Salvador Atenco, decenas de compañeros heridos, más de 200 detenidos y más de 20 mujeres sufriendo violencia sexual, incluso algunas violaciones. Bueno, Peña Nieto también, para recordar, tuvo la pésima idea, como es él, un hombre de ideas muy cortas, de reivindicar los hechos de Atenco. Recordarán ustedes en esta ocasión en la que fue a la, ¿cómo se llama?, la Universidad, la Iberoamericana, y algún estudiante con mucho tino le preguntó: oigan, ¿usted qué piensa de lo que pasó en Atenco? Peña Nieto tuvo el mal tino de decir que pues era necesario, que él era una persona firme y que lo volvería a hacer. En ese episodio, Peña Nieto acabó en el baño y propició, por su cerrazón, por su soberbia, por su estupidez, el movimiento Yo Soy 132, un movimiento bien interesante, con sus límites y contradicciones si quieren ustedes, pero que generó poderosas movilizaciones, entre ellas recordamos el cerco a Televisa. Y también como antecedente, para quien no lo conoce, en el sistema de justicia internacional, la Organización de Estados Americanos tiene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una especie de cuerpo de análisis, de investigación de casos que son presentados ante ella. Es una instancia de estas que llamamos bombero, una instancia que pues tranquilamente va diciendo si sí o si no se analizan los casos, siempre con la idea bastante peregrina por lo demás de decir: solo si has agotado todas las instancias podemos darle entrada a tu caso, todas las instancias nacionales. Y bueno, pues ahí muchas veces los casos se atoran porque los gobiernos dicen estamos atendiendo el caso cuando en realidad no están haciendo nada. Esa es una instancia, la Comisión Interamericana. Y existe un órgano superior que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene un carácter justamente de tribunal, y aunque sus poderes pues son bastante limitados porque no tiene manera de obligar a los gobiernos a que acaten sus resoluciones, por lo menos sí tiene una fuerza bastante grande. Ya en México se dieron algunas sentencias por este organismo y bien y mal el gobierno mexicano ha tenido que asumirlas, sobre todo asumirlas, que no aplicarlas, porque eso pues ya es otra cosa. Se aplica todo lo que es decorativo y todo lo que es de fondo no se le hace mucho caso. Pues vamos a escuchar un poquito más de música y vamos a ver si la conexión nos aguanta. Haremos un tercer bloquecito ya ahora sí para cerrar esta emisión. Ustedes conocen, todos conocemos a la poderosa cantante, la poderosa voz que nació en Oaxaca y ha hecho su carrera en Estados Unidos, la señora Lila Downs, cantándonos la canción mixteca. Eso es lo que vamos a escuchar ahora y regresamos en unos minutitos para platicarles un par de cosas más.
Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nakajika yori nuñu nunika kuri kuashatindo niha kunte iniri handao iyo maturi nuhandisotachi kuniri ndairi kuniri kuri hatuninaka niniri. Oh tierra del sol, suspiro por verte ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Jika iari natuka ni kandija kundau iniri haio maturi nunda disotachi kundiri ndairi kundiri kuri hanina kaniniri.
De estas notas horribles que no quisiéramos tener que dar sobre los últimos asesinatos que están sucediendo en el país. Tenemos una nota del periódico La Jornada, hoy a las 2:39, célula criminal mató a los huicholes, dice Fiscalía de Jalisco. La Fiscalía General de Jalisco confirmó que pistoleros de una célula criminal que opera en los límites de Jalisco y Zacatecas acribilló a los hermanos Agustín y Miguel Vázquez Torres, ambos indígenas wixárikas, con armas de fuego de alto calibre por la tarde y noche del sábado en Tuxpan de Bolaños. Miguel Vázquez Torres fue hasta hace unos meses presidente de Bienes Comunales de San Sebastián Teponacuaxtlán, demarcación indígena que incluye Tuxpan de Bolaños y se ubica entre los municipios jaliscienses de Bolaños y Mezquitic, a 350 kilómetros al noroeste de Guadalajara. Aunque familiares informaron a La Jornada que el doble homicidio ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde del sábado, la Fiscalía de Jalisco informó que los hechos fueron reportados aproximadamente a las 10 de la noche, que a partir de ese momento se trasladaron agentes estatales para el lugar de los hechos. A su llegada, los elementos entablaron comunicación con los pobladores y testigos, de quienes obtuvieron información importante. Sin embargo, dadas las condiciones de la zona y la hora, tuvieron que quedarse a pernoctar en el sitio para continuar con las indagaciones ese día domingo, es decir, hoy. Esto lo informa la Fiscalía en un comunicado. También reporta que hasta ahora se tienen datos de que los asesinados, quienes aparentan entre 30 y 40 años de edad, eran hermanos y vecinos del lugar. Las primeras diligencias de investigación señalan que el hombre de 30 años fue baleado por varios sujetos, quienes se dieron a la fuga en una camioneta Toyota. El herido fue trasladado al centro de salud, donde falleció. Al sitio llegó su hermano de 40 años, quien fue victimado a tiros por los agresores de su consanguíneo cuando salía de dicho sanatorio. ¿Qué tal? O sea, uno de los compañeros, al más joven, lo balean, se lo llevan al hospital por las urgencias, y ahí en el hospital llega su hermano mayor, que también es asesinado por el mismo comando. El ejército, la policía, todos los miles de elementos de las fuerzas represivas, ni sus luces. Y vamos a cerrar nuestra emisión con una nota internacional. Les habíamos estado hablando de la huelga de hambre de los presos políticos palestinos, y hoy el portal ANRED nos aporta esta nota de hace algunos días. Presos políticos palestinos, huelga de hambre en las cárceles, represión en las calles. El 17 de abril, Día Internacional de las y los Presos Políticos, más de 1.500 presos políticos palestinos iniciaron una huelga de hambre colectiva que se mantiene hasta hoy bajo la consigna Libertad y Dignidad. Al cumplirse un mes de la protesta, desde Enredando las Mañanas, nos comunicamos con María Landi desde Montevideo, luchadora por los derechos del pueblo palestino. Landi comparte la preocupación de que las noticias, a medida que la huelga avanza, son más preocupantes. La salud de los prisioneros se está deteriorando aceleradamente. Durante este mes, denuncia, las autoridades penitenciarias están convirtiendo la medida en una nueva oportunidad para el hostigamiento y la tortura a los prisioneros. Entonces, no se permiten visitas de familiares, no se permiten visitas de médicos independientes. En la mayoría de los casos, no han permitido visitas de defensores o defensoras legales. Esto genera que la información del estado de los presos sea escasa. Pero, afirma Landi, sabemos que la gran mayoría ha perdido ya entre 10 y 12 kilos y a una salud debilitada se le suman y agravan las medidas de constante tortura y hostigamiento que las autoridades israelíes están empleando para quebrar la voluntad y el espíritu de los presos y hacerlos desistir de la medida. Las medidas de castigo que enuncia la activista uruguaya son diversas, como por ejemplo aislamiento, sobre todo de los líderes que están siendo puestos en medidas de absoluto aislamiento. Les han requisado todas las pertenencias, los han dejado nada más con el uniforme y una muda de ropa interior y nada más. En algunos lugares les han confiscado la sal, que es lo único que están usando para complementar el agua que toman como único nutriente. Esas medidas son constantes, son muy graves. Hay denuncias de algunos de los presos que recibieron abogados de que las clínicas que hay en algunas prisiones se han convertido en centros de tortura. Hablando de las condiciones de Marwan Barghouti, dirigente y parlamentario de Fatah, preso desde hace 15 años y condenado a 5 cadenas perpetuas por su papel en la resistencia durante la Segunda Intifada, Se dice que él fue trasladado al norte de Palestina. Está en un sótano en absoluto aislamiento. Tiene una frazada, le quitaron todas sus pertenencias y hay insectos en la celda. Todo esto se lo pudo decir a un abogado que pudo visitarlo el domingo. Están todo el tiempo haciéndole requisas en una celda que está vacía. Aunque él está esposado de pies y manos, le hacen revisiones, cacheos al desnudo, impedirle conciliar el sueño con ruidos. Una de las características centrales de esta huelga de hambre y que preocupa seriamente al Estado sionista, a diferencia de iniciativas anteriores, es su carácter fuertemente unitario, ya que están incluidos los principales líderes que pertenecen a diferentes partidos políticos, y están todos, desde los nacionalistas, los marxistas, los islamistas, todos unidos en esta medida. Ante eso, explica Landi, lo que Israel no puede permitir es el lujo de que crezca la unidad palestina dentro y fuera de las cárceles. Entonces está tratando de sembrar el divisionismo. En algunas prisiones se acercan a tratar de negociar con los líderes de ese lugar de la huelga y buscan arreglos específicos, puntuales para ese grupo, para esa prisión, en lugar de negociar a nivel general con los líderes reconocidos de la huelga de hambre. Hasta ahora estas medidas están fracasando, pero por supuesto los israelíes no escatiman recursos y esfuerzos para debilitar, para quebrar la voluntad de resistencia de los prisioneros. Y llegamos a lo que da título a este artículo, tortura en las cárceles, represión en las calles. El 15 de mayo el pueblo palestino conmemoró el 69 aniversario de Al-Nakba, en árabe catástrofe, tragedia, cuando 78% de la población palestina en los territorios ocupados por el Estado de Israel fueron violentamente expulsados de sus hogares. La activista Landi explica la dimensión de este hecho, que significó la limpieza étnica y el desplazamiento de 800.000 personas, la destrucción de 500 ciudades, pueblos y aldeas por las bandas sionistas en 1948, cuyos líderes serían después primeros ministros de Israel y, por supuesto, dirigentes, comandantes de lo que sería el recién fundado ejército israelí. Cada año el pueblo palestino recuerda activamente esta fatídica fecha, pero en un contexto como el de la huelga de hambre, la represión arrasó. El domingo, por ejemplo, en el pueblo de Nabi Saleh, un chico de 20 años fue asesinado porque los soldados están usando munición letal. Esto es, un chico palestino fue asesinado por soldados israelíes. La represión arrecia y la protesta también. Hay que tener en cuenta que el tema de los prisioneros es muy sensible, porque todas las familias tienen o han tenido integrantes en la cárcel. Se calcula que de 1948 a la fecha, 1 millón de personas palestinas han pasado por las cárceles. Y cuando hay desde las prisiones un mensaje tan potente de unidad y resistencia, por supuesto que es muy motivador para la gente, y eso suscita la movilización, y la movilización acarrea represión. Esta es una situación muy preocupante, y las perspectivas de una negociación verdadera, seria, con los dirigentes reconocidos y autorizados de la huelga, todavía no existen. Acá recuerdan lo de la detención administrativa, de lo cual hemos hablado mucho, una especie de limbo jurídico, con el cual tienen ahí meses y meses, y que es una de las principales exigencias, que acabe la detención administrativa, que los israelíes, su ejército de ocupación, no pueda tener a los palestinos en ese limbo jurídico durante tantos meses, simplemente que desaparezca ese recurso, pues no diríamos jurídico, más bien represivo. También nos habla un poquito el artículo de la solidaridad internacional. La contundencia y unidad de la medida ha logrado fisurar el bloqueo mediático al que la lucha del pueblo palestino está sometido, y las expresiones de solidaridad se han multiplicado. María sostiene que hay mucha solidaridad y mucha movilización en todo el mundo. Sobre todo el día de la Nakba, había acciones en centenares, literalmente, de ciudades en los 6 continentes, de norte a sur y de este a oeste. Todos los días hay eventos, todas las semanas, convocatorias, movilizaciones, gestos, concentraciones frente a las embajadas de Israel, parlamentarios centrales sindicales, grupos parlamentarios como el Parlamento Europeo, el Grupo Parlamentario del Mediterráneo y otros, se han estado pronunciando en solidaridad con los presos y presionando a los gobiernos. Acá el problema que tenemos también es el de la eterna hipocresía y doble discurso cuando se trata de Israel, de por un lado emitir resoluciones que condenan que expresan la preocupación y demás, pero luego se le permite a Israel seguir haciendo lo que quiera con total impunidad, y por eso llegamos a la situación en la que estamos hoy. Lo que pasa hoy en día es eso, que Israel es como el gran matón del barrio porque se le permitió crecer desde su misma fundación arbitraria y artificial como el niño mimado al que no se le pone ningún límite. Es una metáfora un poco forzada, es mucho más que eso, pero alguna idea da de la situación allá en Palestina. Una de las acciones que se ha replicado en distintos lugares es la que impulsó uno de los hijos de Marwan Barghouti con el fin de visibilizar la huelga de hambre. Lanzó el desafío en las redes sociales de beber agua y sal como expresión de solidaridad con los presos que solo están consumiendo eso desde hace un mes. Bueno, pues esto tiene algunos días. Tiene ya ahora pasado de un mes y 4 días la huelga de hambre de nuestros compañeros y compañeras allá en Palestina. Y pues hablar de Palestina es, con una palabra, hablar de heroísmo. Hablar de ese pueblo que nunca ha aceptado ponerse de rodillas y que finalmente siempre están luchando de una y otra forma. Es claro que en Palestina también se han desarrollado acciones que han golpeado muchas veces brutalmente a la población israelí. No perdemos de vista que en efecto también los israelíes, la población israelí, ha sufrido en carne propia este tema de la guerra. Pero hay un hecho que siempre recordamos a todos los compañeros y compañeras que quieren equiparar la violencia del ejército sionista contra la población palestina a la violencia del pueblo palestino que resiste. Sí, es cierto, hay víctimas, y muchas veces víctimas inocentes de ambos lados, pero hay un hecho que nunca debemos olvidar, y es el hecho de que son los israelíes quienes invadieron el territorio palestino. Como bien se señala en el artículo, el Estado de Israel es una creación artificial de las potencias, particularmente de Inglaterra y de Estados Unidos, que poco a poco y con una gran ayuda militar, pues se dio un verdadero arsenal de todo tipo, incluyendo nuclear, con el cual ellos pudieron desarrollar su potencia bélica. Bueno, sabemos que la que huelga es muy, muy potente y se escucha en muchos lados. No creemos que nuestros compañeros y compañeras allá en Palestina no se escuchan, pero por si acaso les enviamos un abrazo muy grande, decirles que desde acá en México, con nuestros pequeñísimos esfuerzos, también estamos presentes en la solidaridad con esta huelga de hambre. Esos tronidos son cortesía del teléfono que se cae. Pues ya nos vamos a ir porque las condiciones de esta transmisión han sido bastante, bastante penosas y ya nos vamos a despedir. Esperamos escucharnos, todavía le quedan a esta temporada de La Irrupción Radial un par de programas, quizá un poquito más, así que esperamos la próxima ocasión sí tener nuestra cabina funcionando al 100%. Vamos a irnos con un poco de música, como siempre. Vamos a mirar en esta lista de reproducción que tenemos que hay por acá. Hay una cosa muy chistosa acá. Vamos a irnos con eso. Guantanamera Rock, con un grupo que se llama The Locos. Y bueno, pues un saludo por ahí a quienes participaron en esta emisión, a quienes nos cuidaron desde las entrañas de la que huelga. Sentimos haberlos distraído, pero no teníamos manera de controlar nuestra querida Que Huelga Radio. Por cierto, y aunque ya no valga nada, eso de que se te olvida el cumpleaños y te acuerdas si quieres felicitar al festejado, pues ya se cumplieron los 17 años de la refundación de la Que Huelga Radio. Les cuento muy rápidamente, después de la entrada de la PFP, el 6 de febrero de 2000, ya hace 17 años, la Que Huelga tuvo que arrear banderas, algunos compañeros incluso fueron detenidos, y después de unos meses, en mayo de 2000, se relanzó esta propuesta de comunicación libre, de suerte que desde entonces transmitimos sin patrón, sin patrocinio, sin amo ni nacionalidad. una felicitación así sea extemporánea a esos hombres y mujeres libres que hicieron posible la que huelga, tanto en la huelga estudiantil de 1999 como después en su refundación en el año 2000. 18 y 17 años de tomar las ondas por asalto, ahí queda este pequeñísimo testimonio y reconocimiento a las y los compañeros. Vámonos pues a escuchar el Guantanamera Rock con De Locos. Aquí se acaba.
There's a problem of issues. A girl will make me feel different.
Guantanamera, guajira Guantanamera. Guantanamera, guajira Guantanamera.
Yo soy un hombre sincero, de donde viene la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde viene la palma. Antes de morirme quiero dejarles toda mi alma.
Guantanamera, guajira Guantanamera. Guantanamera, guajira Guantanamera.
Guantanamera.